Ideant Veterinaria presenta este podcast patrocinado por Fatro.
Muy buenos días a todos. Vamos a hablar hoy sobre la anestesia en los gatos. Durante mucho tiempo la especie felina estuvo dejada de lado, estuvo un poquito abandonada en la anestesia, y en los últimos 5 o 10 años creo que ha habido un gran avance en el manejo perioperatorio en esta especie, y hoy vamos a tratar de ver cuáles han sido estas novedades que han aparecido para manejar mejor nuestro protocolo de anestesia y nuestro protocolo de analgesia en los gatos. Históricamente, la anestesia en gatos se ha asociado con el empleo de la ketamina. Los primeros trabajos, los primeros estudios que había sobre anestesia en la especie felina eran con dosis elevadas o relativamente elevadas de ketamina. Hablábamos de 10, 15, 20 o 30 miligramos por kilo de ketamina, tratando de buscar un anestésico único. Y durante un tiempo se estuvo empleando. Pero fijaros, ya en los años 70 se sabía que lo que llamábamos anestesia a base de ketamina no era tal cosa. Cuando se hacían estudios de electroencefalograma, este es un trabajo que tenéis aquí del año 1971, y ya se podía decir que la ketamina no producía un estado de hipnosis como otros anestésicos, como podían ser los barbitúricos, por ejemplo. Y entonces, en este trabajo del año 1971, ya se proponía los efectos de la ketamina como anestesia disociativa. Y era algo curioso, porque en realidad lo que producía la ketamina y lo que produce la ketamina a lo que llamamos dosis anestésicas, que no son tal, es separar la corteza del resto del sistema nervioso central. De esta forma, un animal podría estar sintiendo, podría estar percibiendo cosas, pero no pudiendo reaccionar a estos estímulos. Sin embargo, la ketamina no ha pasado de moda, no ha caído en desuso absoluto. Y fijaros que estos son trabajos de hace muy poquito tiempo, esto es del año 2020, y se sigue haciendo protocolos a base de ketamina, pero afortunadamente ya no se utiliza solamente ketamina, sino que se utiliza la ketamina en combinación con otras cosas. Concretamente los agonistas alfa 2, como la dexmedetomidina, como en este trabajo, y un opioide. Por tanto, parece una anestesia más completa. Pero iremos viendo si esto realmente sigue vigente o si tenemos otras alternativas. En este caso, en este artículo, se propone como una combinación de dexmedetomidina, ketamina y un opioide para las campañas de esterilización que no están en hospitales o no están en clínicas, sino que se hacen como en sitios un poquito más rudimentarios. Y podría ser una buena opción si no tenemos todos los medios a nuestra disposición. Vamos a ver en qué se parece y en qué se diferencia la anestesia en los gatos. Si nos vamos a los estudios de mortalidad ya clásicos de David Brodbell en el año 2008, vemos que los gatos tenían un índice de mortalidad mayor que los perros. Hablábamos de un 0,24% frente a un 0,17%. Aún estaban muy por debajo de la incidencia de mortalidad en otras especies, como pueden ser los conejos, que sabemos que son animales con una mortalidad mucho mayor, una mortalidad perioperatoria mucho mayor, pero el gato siempre se asoció con un índice o con una mortalidad mayor que los perros y un índice de complicaciones mayor. Y concretamente en este trabajo de David Brodbell se veía que la mayoría de los gatos que se morían, se morían en el periodo posoperatorio inmediato. Estas primeras 3 horas posoperatorias parecen críticas para los gatos y creo que, por tanto, tendríamos que poner nuestros esfuerzos en controlar lo que le pasa a los gatos desde el momento que los extubamos hasta que se recuperan completamente. ¿Vale? Aunque hoy vamos a hablar un poco más del periodo intraoperatorio, tenemos que tener la mente puesta también en que nada más salir del quirófano probablemente es cuando comiencen la mayoría de las complicaciones para los gatos. Y este es un estudio multicéntrico internacional, pero que está desarrollado sobre todo en países de habla hispana, que es el estudio que está llevado a cabo por nuestro compañero y amigo Ignacio Redondo, del CEU de Valencia. Están recogiendo registros de anestesia para valorar la mortalidad. Es un estudio muy, muy reciente, se está llevando a cabo en estos momentos. En el año 2021 sigue en marcha. Y lo que estamos viendo son cosas bastante interesantes. Primero, que los gatos ahora parece que se mueren un poquito menos, al menos en nuestro entorno clínico en España, en países de Latinoamérica, se mueren un poquito menos que los perros. ¿Y por qué se complican las anestesias en los gatos? Bueno, pues entonces volvemos a recurrir a este estudio, este trabajo de David Broadbell del año 2008 y vemos cuáles son esos factores de riesgo. La edad, evidentemente, es un factor de riesgo. Edades muy extremas hacia arriba y hacia abajo, animales muy, muy jóvenes, también aumenta el riesgo. El peso, igual, de nuevo, pesos extremos, muy, muy obesos o muy, muy caquéticos, también aumentan el riesgo de mortalidad. El asa, evidentemente, se relaciona con la mortalidad. Mayor asa, mayor mortalidad. Y luego algunas cosas interesantes que veremos después por qué pienso que pueden estar causadas, es que el empleo de fluidoterapia se relacionaba con un mayor índice de mortalidad en los gatos, en este estudio de David Broadbell, y también la intubación. Y esto, pues, bueno, ha generado bastante interés, especialmente el tema de la vía aérea, y por tanto luego vamos a centrarnos un poco en el manejo adecuado de la vía aérea de los gatos. También una cosa muy interesante era que en el estudio de David Broadbell, tanto como para perros como para gatos, el empleo de monitorización reducía el riesgo de morirse durante el periodo anestésico. Así que parece que sí es un punto muy importante y que le vamos a dedicar también un poco de tiempo. Y volviendo al estudio de Nacho Redondo, del estudio multicéntrico internacional, vemos una cosa que a mí me parece bastante, bastante curiosa y además muy interesante. Y es que el empleo de anestesia locorregional es capaz de reducir el riesgo de mortalidad. Esto es algo que realmente es bastante revolucionario porque pensad que hay pocas cosas que seamos capaces de hacer nosotros como anestesiólogos que, digamos, que reduzcan la posibilidad de que un animal se muera. Y estas una de estas pocas cosas parece ser que puede ser la anestesia locorregional. Así que vamos a incluirlo siempre que podamos en nuestros protocolos de anestesia. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es todo el proceso anestésico y vamos a ver que todo puede empezar y debe empezar antes de que nuestro paciente felino llegue a la clínica. ¿Vale? Esto parece que ya empezamos a estar concienciados de que la anestesia empieza en casa. Hay diferentes protocolos de manejo, pero me parece que este es uno de los más novedosos, publicado en Veterinary Record por Juan Argüelles, que es un investigador etólogo y muy interesado en la anestesia y la analgesia desde hace bastantes años. Él trabaja en España, en Valencia, y bueno, han desarrollado un protocolo de trabajo para ver qué resultados tenía de cara a la anestesia en los gatos. El protocolo era bastante sencillo y bien hecho. Limpieza del transportín con productos enzimáticos para que quede bastante bien limpio. Utilizar feromonas en el transportín, en la caja de transporte. Feromonas también en el coche, si van a venir en coche. El transportín o la caja de transporte que esté bien estable en un sitio seguro y bien fijo en el coche. Y luego que empleemos una sala de espera exclusiva para gatos. Bueno, pues haciendo este protocolo sin estrés en los gatos, lo que vieron es, evidentemente, se mejoraba el manejo de estos animales, reducían las dosis de anestesia, y eso era muy probablemente por el nivel de catecolaminas que tenían estos animales diferentes si se había manejado correctamente, y además también reducían los tiempos en los que hacían efecto la sedación, la anestesia. Y eso también es interesante y muy probablemente relacionado con los niveles de catecolaminas y de estrés que puedan tener los animales bien manejados. También tenemos la posibilidad de sedar o dar ansiolisis a nuestros pacientes felinos. Esto es algo que está últimamente muy muy de moda y yo creo que es muy interesante. Y tenemos las dos variantes, ¿no? La gabapentina y la trazodona. Las dos son eficaces, las dos han demostrado que son eficaces. Si se dan en casa, alrededor de una hora y media antes de llegar a la clínica, pueden mejorar el manejo y reducir el estrés del manejo de los gatos en la clínica. ¿Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos? Bueno, pues la gabapentina yo creo que es interesante porque es analgésica también. Podemos una sola dosis. No tengo claro que sea muy analgésica, pero de luego la gabapentina tiene capacidades analgésicas. Y eso puede ser interesante. Y la trazodona, pues lo yo creo que tiene de bueno es que tiene un estudio, por ejemplo, que ha evaluado su utilidad en estudios ecocardiográficos y que esto es a los cardiólogos les interesa bastante, pero a nosotros como anestesistas también, porque lo que nos está diciendo es que los gatos sedados con trazodona no tienen un impacto hemodinámico importante y por tanto que es un protocolo de sedación o de ansiolisis muy seguro para emplearlo en el domicilio. Los dos tiene una dosis similares, aproximadamente 100 miligramos por gato. Y son dosis que son altas, pero seguras. Bueno, una vez que está el animal ya en la clínica, vamos a dar una premedicación anestésica. Esta premedicación anestésica tiene que ser eficaz, pero tiene que ser segura, ¿vale? Y aquí, en los gatos, ha habido una tendencia bastante marcada a tratar de casi anestesiar a los animales en la premedicación anestésica. Esto algunas veces es imprescindible para poderlos manejar, ¿vale? Porque depende del carácter del animal, del gato, hay veces que no queda otra que dar una sedación tan profunda que casi consideramos que es efecto anestésico. El objetivo principal de la sedación es poderlo manejar sin estrés, ¿vale? Yo añadiría que mi sedación tiene que permitirme poner un catéter periférico en una vena cefálica, por ejemplo, sin estresar realmente al animal, ¿vale? Para mí eso es uno de los condicionantes de que mi protocolo de sedación ha sido eficaz. Y también, para mí, yo diría casi imprescindible, te tiene que permitir preoxigenar a tu gato antes de la inducción anestésica. Pero de nuevo, tenemos que recalcar que no hace falta anestesiar a nuestro animal con una inyección intramuscular, ¿vale? Hay protocolos de sedación que ahora enseguida vamos a ver que son eficaces, seguros y que no necesariamente producen una depresión de la corteza cerebral tan potente como pueden ser los protocolos de anestesia a base de ketamina, por ejemplo. Opciones que tenemos. Bueno, la cepromacina es una opción, es segura, pero es verdad que los gatos es poco sedante. Se puede combinar con algunas otras cosas, con opioides, pero es poco sedante. La dexmedetomidina o la medetomidina Creo que para los gatos se ha convertido en la mejor opción porque es muy buen sedante, es eficaz, es predecible y además tiene la posibilidad de tener un antídoto, lo que la hace aún más interesante. Los opioides solo yo creo que no son una muy buena opción para la mayoría de los gatos. Quizá por ahí el butorfanol puede ser un poquito más sedante, pero habría que combinarlo casi siempre con otras cosas, con agonistas alfa 2, con acepromacina o incluso con alfaxolona. La ketamina, ya digo que produce una sedación potente si la combinamos con agonistas alfa 2, pero casi se convierte en protocolos de anestesia. Y yo no tengo claro que esto sea lo que estamos buscando. La alfaxolona es un fármaco nuevo, que relativamente nuevo, y que produce una sedación o incluso anestesia, si conseguimos si damos las dosis adecuadas. De nuevo, no creo que sea necesario dar las dosis altas, pero las dosis bajas, si no se combinan, tienen unos efectos indeseables que a veces son demasiado marcados en los gatos. Entonces habría que combinarlo. Para mí, una combinación bastante habitual en mi clínica diaria es la combinación de dexmedetomidina junto con un opioide y alfaxolona. La dexmedetomidina, las dosis va a depender evidentemente de muchos factores, carácter del animal, de la edad, del procedimiento que queramos hacer, pero puede ser por vía intramuscular, estamos hablando por vía intramuscular porque se trata de poner una sedación intramuscular a los gatos, es un poco mi forma de trabajar, y después ya pones un catéter intravenoso para el resto de la anestesia. Pero para la sedación generalmente se suele hacer por vía intramuscular. Y dexmedetomidina 5 microgramos por kilo para animales gatos que son buenos, animales que son más un poco más salvajes, un poco más agresivos, nos tendríamos que ir a la dosis de 10 microgramos por kilo. Opioide dependerá del procedimiento que vayamos a hacer. Si no es un procedimiento muy doloroso, podemos dar opioides como el butorfanol, que es muy buen sedante, pero si es un procedimiento doloroso, yo propongo el empleo de la metadona, porque es buen sedante, pero además es muy buen analgésico. Dosis de 0,2, 0,3 miligramos por kilo suele ser suficiente tanto de butorfanol como de metadona. Si además le añadimos alfaxolona, tenemos dos ventajas. Por un lado, se potencia la sedación y por tanto necesitaremos menos dosis de otro sedante como la dexmedetomidina. Y por otro lado, la alfaxolona produce una vasodilatación dosis dependiente, que justamente si hemos empleado un agonista alfa 2 nos viene muy bien, porque ya sabemos que los agonistas alfa 2 producen vasoconstricción y por tanto al añadirle un fármaco como la alfaxolona, que es vasodilatador, pues se contrarrestan bastante bien y de hecho la frecuencia cardíaca en mi experiencia no se queda tan baja como cuando solo le damos dexmedetomidina. La absorción por vía intramuscular de la alfaxolona es muy buena, así que, bueno, buena, rápida y predecible, así que yo creo que es una buena combinación. Pero hay veces que hay algunos gatos que no nos dejan ni siquiera acercarnos para administrar algo por vía intramuscular. Y entonces tenemos que recurrir a la vía oral y esto, desde luego, que complica mucho la cosa. Primero porque la absorción por vía oral, vía digestiva, me refiero, suele ser muy impredecible para la mayoría de los fármacos. Y tendríamos que tratar de emplear la vía transmucosa oral, que a veces tampoco es fácil. La ketamina se puede usar y se ha usado. Yo particularmente la he usado en algunas ocasiones en algunos gatos que no te puedes acercar siquiera, y dar ketamina por vía oral se puede emplear, pero desde luego no, para mí no es la mejor opción, no es predecible y efectos adversos a veces demasiado marcados. Si puedes emplear la vía transmucosa oral, es decir, que darle que el propietario o su cuidador le pueda dar un fármaco en una jeringuilla por vía transmucosa oral, entonces la cosa cambia y mejora un poquito, yo diría bastante. Podemos emplear ahí dexmedetomidina y se absorbe bien por vía transmucosa oral, ¿vale? Bastante, bastante bien. También los opioides se pueden dar tanto por vía oral como por vía transmucosa, ¿vale? Luego veremos un poquito lo que es la buprenorfina, más para el periodo posoperatorio. Para la premedicación anestésica, que es lo que estamos hablando ahora, quizá no utilizaría buprenorfina, que se absorbe bastante bien por vía transmucosa oral. Y hablaremos de la vía oral, de la metadona, por ejemplo, si tiene cierta absorción también. Bueno, y una vez que tenemos a nuestro gato ya sedado, hemos podido, por tanto, poner un catéter y vamos a pasar a la inducción y a la intubación. Se puede hacer una inducción gaseosa, pero la verdad es que ni siquiera la vamos a valorar aquí porque para mi gusto es una inducción que deberíamos tratar de evitar. En mi opinión, deberíamos tratar de evitar siempre que se pueda. Y entonces viene el tema de la intubación en los gatos. Y está siempre rodeado de ciertos mitos y leyendas de la intubación en los gatos. Es difícil. Hay gente que te dice, bueno, es que tampoco es necesario, ¿para qué voy a intubar a este gato si lo que voy a hacer es un procedimiento muy rápido? Además está el riesgo de que hagan un laringoespasmo. Vale. Bueno, vamos a aclarar algunos de estos mitos. La intubación en los gatos no es difícil. Es difícil intubar un conejo. Es difícil intubar un roedor chiquitito. Pero un gato realmente no es algo muy complicado. No creo que sea especialmente difícil, ya veremos algunos pequeños trucos. Lo de no es necesario, pues igual que en cualquier especie. Yo creo que siempre que podamos debemos intubar a un animal para poder manejar bien la vía aérea, para poder ventilar, para poder proteger bien la vía aérea de posibles aspiraciones. Y lo de que hacen laringoespasmos, mi impresión es que más es un mito que una realidad. Es decir, que si se intuba a un paciente en el plano de hipnosis adecuado, se realiza la insensibilización con lidocaína, yo creo que la posibilidad de laringoespasmo es muy, 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 muy baja. No podríamos descartar la intubación por esta posibilidad. Creo que los trucos es colocar adecuadamente al gato, ¿vale? Para la intubación. Es decir, en decúbito external. Siempre en decúbito external. Ahora vamos a ver una foto a continuación de cómo colocarlo. Tenemos que insensibilizar con lidocaína la zona laríngea. Y aquí hay un trabajo muy reciente que ha estudiado cuál es el tiempo necesario al que tenemos que esperar para que la lidocaína haga su efecto tópico cuando la instilamos. Esto parece algo sencillo, pero es que a veces pensamos que cuando damos unas gotas de lidocaína en la zona laríngea, que aquello va a ser magia. Y no es magia, es anestesia y tiene que hacer su efecto. Y esto tarda poco tiempo, pero son unos segundos. En este trabajo de Tila Jones hablan de 45 segundos como tiempo ideal de espera para la desensibilización de la zona laríngea en los gatos. Y yo creo que había que esperar eso. Si podemos esperar pues un minutito desde que echamos la lidocaína hasta que nos ponemos a intubar, yo creo que sería lo ideal. Y luego, muy importante, la elección del tubo endotraqueal. También hay una cierta tendencia a utilizar tubos endotraqueales muy finos. Y es claro, porque es más fácil meter un tubo muy, muy finito que un tubo más grande. Pero, igual que ocurre en cualquier otra especie, tenemos que tratar de poner el tubo endotraqueal más parecido al diámetro traqueal que tiene el animal. Y yo creo que en un gato estándar, como un europeo de 3 kilos, le podemos poner un tubo del 4. Prácticamente todos los gatos de 3 kilos aproximadamente, 2,5, 3,5, le ponemos un tubo del 4. Y si son gatos ya más grandes, bosque Noruega, gatos más grandes, de pues eso, de 5 o 6 kilos, entonces sí podríamos poner pues un tubo del 4,5 o del 5. Siempre fijándonos en esto que nosotros le llamamos la marca laríngea. Estos tubos son de humana, ¿vale? Eso no solemos emplear los tubos específicos de veterinaria, sino que lo que hacemos generalmente casi todos es emplear los tubos endotraqueales desechables de medicina humana. Bueno, pues hoy en día casi todos los tubos endotraqueales traen una pequeña marca, marcas negras en el tubo endotraqueal que están indicando, lo que sería esto, que es la zona donde se tiene que quedar la laringe aproximadamente, ¿vale? Y no tenemos que meterlo mucho más, ¿vale? Luego también otra cosa importante es el tipo del CAF que vamos a usar. Hay diferentes tipos, lo que serían de alto volumen, baja presión o bajo volumen, alta presión. Nosotros lo que vamos a seleccionar son los tubos endotraqueales que tengan un CUF de alto volumen y baja presión. Y además, si puede ser, siempre que tengan una forma cilíndrica el CAF, para que no hagan toda la presión en un punto de la tráquea.